Somos tres mujeres que nos unimos a compartir experiencias, saberes, herramientas para un mundo cambiante que nos invita a vivir una vida consciente y a transformar patrones que nos limitan. Esto es Alquimia para el Alma.
Tres mujeres, tres miradas y la apertura para expandirnos y continuar nuestro proceso de aprendizaje. Miradas desde lo femenino, la magia, la mirada interior, la alquimia y tantas otras que en este espacio queremos compartir.
Un espacio para encontrarnos, para ser espejos y reconocernos entre nosotros, hacer tribu y transformar por medio de la voz y la palabra nuestro mundo interno y externo.
Soy Ana Isabel Rendón.
Soy Ángela Cardona.
Y yo soy Marcela Tapias.
Hagamos juntas Alquimia para el Alma.
Hola.
Hola.
Hola. Alquimia para el Alma.
¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio número 7 de nuestro podcast Alquimia para el Alma. Y hoy tenemos un tema muy controvertido y que ha pasado por mi cuerpo al menos, pero que también resuenan estas dos magas que me acompañan en estas dos alquimistas, y es el control. Tranquilos, que nada está bajo control. ¿Cómo podemos estar tranquilos cuando nada está bajo control? Si para eso controlo, para sentirme tranquilo. Y con eso quiero empezar. ¿Quién de ustedes dos se antoja de empezar a contarnos por qué es que existe en tantas personas esa necesidad o esa pulsión de querer controlarlo todo?
Bueno, yo creo que el ego es responsable, si hablamos un poquito del ego, de esa necesidad de querer controlar, de querer racionalizar, de querer que el ego quiere que todo sea seguro. Tenemos como mucho miedo a la incertidumbre, y la incertidumbre es algo que es natural del universo, ¿cierto? Todo el tiempo el universo está en incertidumbre y las cosas que podemos controlar realmente son muy poquitas, pero el ego quisiera tener todo bajo control, que las cosas se hagan como yo diga, que todo suceda como yo quiera, que las personas actúen como yo quisiera que actuaran, y esto se extiende a todas nuestras relaciones, que yo quiero que mi pareja me hable como quiera que sea, o llene mis expectativas de lo que yo quiero, que mis compañeros de trabajo casi que me adivinen el pensamiento de lo que quiero y que podamos fluir de esa manera. Yo quiero que la vida y las cosas que yo planeo se den exactamente como yo quiero y no como la vida sucede. Y creo que ese ego o esa mente controladora está en muchos de nosotros. Todos tenemos ese pedacito que está ahí. Y a veces pelearnos con eso es lo que nos genera sufrimiento. Nos genera como frustración y pataleta, porque las cosas casi siempre salen de una manera distinta como las planeamos, porque el universo es caos, porque el universo es incertidumbre, porque la vida es movimiento, y yo creo que nosotros no controlamos incluso nuestros pensamientos ni nuestras emociones. Hay muchas que son inconscientes, solo podemos controlar qué hago con eso que me sucede, qué hago con esas emociones que tengo, qué hago con esos pensamientos, y yo creo que es el único pedacito que sí está bajo nuestro, entre comillas, control o reacción consciente. Pero finalmente también es como, pucha, ¿cómo aprender a soltar entonces el control para poder fluir más con la vida y ser más felices? Porque creo que en el fondo es eso, que nos hace muy infelices que las cosas se salgan de nuestro control, o al menos así.
Pero un momentico, todavía no me diga cómo salir de ahí, ¿cierto? Porque apenas estamos entendiendo qué es lo que nos pasa, y yo quisiera escucharte, Marce, porque es que es esa necesidad de pulsión. ¿De dónde viene eso? ¿Qué opinas tú?
Desde mi visión, y escuchando a Angelita, que la voy a decir, como el universo es caos. Yo creo que esa es una de las primeras cosas que para mí es, el universo es perfecto. Funciona exactamente como debe funcionar, pero efectivamente desde nuestra mente humanita, que no es capaz de dimensionar cómo cada proceso, cada persona, cada situación que se aparece en nuestra vida, así pareciera que nos está sacando de la ruta que nos hemos fijado y nos está de alguna forma desordenando el plan y descontrolando, realmente tiene un propósito. Entonces yo diría que lo primero es que hay un desconocimiento de ese propósito y de esto más grande que rige. Y lo otro es que creo que a veces confundimos el deber ser con el control. Yo creo que el control viene más, el deber ser yo creo que es más psicorrigidez versus el control creo que tiene que ver más con esa falta de confianza que viene siendo un poquito existencialista, porque si pensamos en cómo se crea el ego, hubo una caída. Y esa caída tiene tres pasitos. Ese primer pasito que es entrar en un cuerpito donde ya no soy parte de ese todo, ya no soy parte inclusive de mi mamá, ¿cierto? Y paso a empezar a identificarme con un cuerpo. Empiezo a depender de otros. Luego no puedo depender de mí porque como humanos dependemos muchos años de un otro. Y eso genera, yo lloré, necesito comer y mi mamá no me atendió en los 5 segundos siguientes, entonces entro en pánico porque no va a haber comida, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí empieza la desconfianza de mi ambiente, qué tan seguro me siento en ese ambiente o no, y después es además esa adaptación que tenemos que hacer de ¿qué hago yo entonces para recibir eso que yo necesito? Entonces, ¿cómo tengo que adaptarme a ese ambiente? Pero yo digo que el control nace de esa desconfianza de entrada, de es instinto puro, es ese animalito que sabe que de alguna forma depende también de otros, depende de otras cosas, no solamente se puede valer por sí mismo, y es esa desconfianza de ¿ahora qué hago? Por ahí lo veo yo.
Me hace acordar esta conversación de un libro de Edward Punset que hablaba acerca de la felicidad. Él decía que erróneamente los seres humanos ciframos felicidad en tanto podamos controlar. Y quiere decir que todo esto nos lleva a una posición de infelicidad, pero desde tu observador, Marce, la infelicidad es ignorancia, ¿cierto?
No, pero tiene mucho que ver con lo que acabas de decir, porque digamos que es, si yo tengo una expectativa de que algo va a suceder, o yo me levanto y digo a las 8 voy a hacer ejercicio, después desayuno, después me voy a ir a la cita con no sé quiéncito, y resulta que por cualquier cosa de la vida, no sé, salgo y el carro tiene una llanta bajita y entonces no va a llegar a la cita, de alguna forma se descontroló mi día, ¿verdad? O sea, se me está saliendo de control, ya no voy a llegar a la hora que yo había dicho, y eso va a afectar una cantidad de cosas. Entonces, muy desde esa mirada es cuando cuando tengo tantas expectativas, las expectativas son la causa del sufrimiento humano, al final de cuentas, y si no se cumplen, entonces, ¿qué pasa?
Así es, así es. Pero entonces yo voy a ir a ese lugar o a esa caída, porque está claro que no todos tenemos el mismo nivel de control y no todos tenemos como las mismas experiencias en términos del ego, pues el ego no se nos puso en el cuerpo de la misma forma. Hay muchas formas distintas, muchas máscaras, trajes, disfraces para resolver ese tema. Pero cuando me hablas del conocimiento del universo y yo veo estos seres hermosos que llegan a la Tierra, estos niños tan conectados con un ritmo perfecto, tan conectados con su propio ritmo interno, esa idea del ego es como quien dice, perdón, esa idea del control es como quien dice una pérdida de ese reloj interno, de ese ritmo interno, de esa brújula que me dice, confía, lo tienes todo resuelto, eres parte de esto que está creado, no llegaste aquí de forma accidentada. ¿Por qué se pierde esa brújula?
Me encanta eso que dices, porque si nos damos cuenta, sí, tú no ves los animalitos, ¿cierto? Uno voltea a mirar la naturaleza y un pajarito no se levanta diciendo, Dios mío, ¿hoy de dónde va a ir a levantar gusanos? ¿Qué vamos a hacer? Esto está muy duro. No, eso no pasa. Él se levanta y es pajarito y sale y hace lo que un pajarito hace y busca comida y va y toma agua y cuida sus polluelitos y vuela y normal. O sea, él sabe. O sea, es un ser, y eso yo creo que es parte de lo que se nos ha olvidado como humanos, ser, nos volvimos un hacer, y una cantidad de ideas, metas y demás que nos desconectan de alguna forma de ese ser. Y yo muchas veces uso esa frase, esa misma fuerza que sostiene los planetas, las estrellas y que hace que las cosas giren y que nada se choque y que se choque cuando se tiene que chocar, esa misma fuerza nos sostiene, pero se nos olvida.
Nos resistimos frente a eso.
Eso, y ahí la palabra clave es el miedo. Yo creo que el miedo, cuando empieza a ser como instaurado los miedos irracionales, es el miedo al que dirán, el miedo a lo social, el miedo a perder a esos seres queridos, el miedo a que me vaya a pasar algo malo. O sea, es como que el miedo nos hace tener un control excesivo. Digamos que en psicología, cuando tenemos el control exagerado, hay un trastorno que se llama obsesivo compulsivo, que son personas que ya son al extremo muy psicorrígidas y que tienen que controlar todo. ¿Cuántas veces cerré la puerta? Entonces tengo que volverme a cerrarla 10 veces. Digamos que esto llevado al extremo, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas veces me lavé las manos para que no me dé un virus? Entonces, eso sí, eso obviamente todos tenemos, como decías tú, Anita, un grado de control y en ciertos momentos de la vida, y tiene que ver también con esos aprendizajes que vinimos a tener, de qué miedos tengo y dónde se me activa más esa necesidad de control. Por ejemplo, los celos son otra forma de necesidad de control, como que miedo perder a esa otra persona, entonces tengo que celarla, investigar qué pasa, a quién le habla, a quién no le habla. Entonces yo creo que la base de esa necesidad de controlar las cosas y de ilusión de control está en todo lo que ustedes están diciendo, y que la raíz muy profunda está en ese miedo. Entonces una invitación sería que las personas empiecen a preguntarse a qué le tengo miedo. Miedo a que me hagan daño, miedo a un daño físico, miedo al futuro, miedo a perder esos seres que amo, miedo a que de pronto tengan una imagen de mí que no es, a que no me aprueben, a no ser, digamos, a no tener sentido de pertenencia. Como que cada uno tenemos unos grados de miedos que nos llevan a tener control en ciertas situaciones, ¿cierto? Yo creo que no hay un ser que diga, no, yo no controlo absolutamente nada. Yo creo que todos tenemos algo ahí en lo que decimos como... Pucha, aquí este es como mi talón de Aquiles y mi aprendizaje en esta tierra.
Y entonces ya con esa pregunta, ¿a qué le temes? ¿A qué le temes? Empiezan a surgir una cantidad de creencias muy poderosas, ¿cierto? Una de las cosas que me surge cuando haces esa pregunta es, pues una de las cosas o una de las caídas, Marce, tomando tu intervención, una de las caídas es el condicionamiento que tuvo mi niña interior frente a lo que era bueno o no bueno para ese adulto del cual depende y del cual está apegado. Y parte de la necesidad de controlar o de poner orden afuera, ¿cierto? Porque el controlador no dice estoy controlando, sino que estoy ordenando, todo lo estoy poniendo bien desde mis ojos, desde mi forma. Es como esa incoherencia que hubo entre el registro interior y lo que el otro nombraba que podía ser. Es decir, siento frío, entonces, como no es momento de sentir frío, o en general se usa lo inverso, y es cuando tengo mucho calor, como está haciendo mucho frío para el adulto, la respuesta es que le pone un buzo al niño y no se valida lo que hay ese registro interno de calor en el niño. Entonces, parte de esa desconexión, yo siento calor, pero afuera no me están dando la clave para ordenar esta coherencia que yo necesito comprender entre lo que siento y lo que el otro me permite asirme como propio. Entonces, empieza como esa pulsión. Cuando tú me dices a qué le tengo miedo, es como empezar a identificar esas creencias, qué validez le doy a lo mío. ¿Cierto? ¿Qué tanto me afianzo en que esto que yo siento, esto que yo percibo, esto que yo pienso, que opino, pues está acorde con la forma en que tengo o mi mirada de la realidad y no a partir de la de los otros? Que eso también podría ponerme en un sentido como de mucho testigo de mi propia brújula.
Y yo creo que ahí también entran a jugar como los temas principales, es decir, yo tengo miedos asociados a mi capacidad, que tienen que ver con mi cuerpo, porque de pronto, no sé, era un niño torpe, digamos, y entonces la creencia que se me va generando es, cuidado, mira que te caes, mira que otra vez te vas a raspar la rodilla, mira que otra vez te vas a romper la nariz, no sé, supongamos algo así. O tengo miedos asociados, como decía Angelita, a mi capacidad de conseguir recursos, tanto internos como externos. Confío en mis decisiones o no aprendí a confiar en mis decisiones. Confío en el ambiente en que me va a proveer lo que necesito o no confío en el ambiente. Y precisamente como no confío, empiezo a controlarlo, ¿verdad? No confío en los recursos externos, tengo que hacer cosas para conseguir recursos externos. No confío en los recursos internos, tengo que buscarme a alguien que me guíe para que me dé recursos o para que me guíe. No confío en mi incapacidad, en mi cuerpo porque es torpe, entonces no sé, de pronto me vuelvo alguien mucho más cuidadoso y no me meto en ciertas actividades porque me puedo hacer daño. No confío en eso que decía Angelita también, que es súper válido, en la validación, en la aceptación del grupo, entonces de pronto tengo que hacer una cantidad de cosas en mí, adaptarme para conseguir esa validación. Y al final de cuentas, eso es una forma de control, o sea, como lo veamos, hay el control, yo creo que se enmascara de miles de formas, dependiendo del, como del miedo nuclear de cada persona, ¿no?
Marce, ¿qué hacemos? Ya Angie nos hace la pregunta empiézate a preguntar a qué le temes y tú lo llevas también en otra estancia del análisis, que es en dónde no siento confianza, ¿cierto? ¿Qué pone mi confianza como a tambalear? ¿Qué recursos podemos tener para ir conectando con esa capacidad de sentirnos en calma en la incertidumbre cuando no podemos controlar las cosas? Casi como, ¿qué hacemos para fluir con el devenir caótico, bello y perfecto de la vida?
Yo creo que hay algo importante. Ah, perdón.
Ay, dale, dale.
Bueno, yo creo que para mí hay algo importante y es, hay una frase que hoy se usa mucho en temas de crecimiento personal y es dejar ir. Pues pucha, pero qué difícil dejar ir.
Ay, no, pues, me aterra esa expresión. ¿Qué
¿Cómo
susto?
Se hace
es
eso
que
de
fluye,
dejar ir, de
fluye, suelta. Una cantidad de tatuajes están así y la gente que más se aferra al control es la que se tatúa.
Sí, me tatuó el soltar y me aferró al control de soltar. Pero sí es entender qué cosas están en mi poder y qué cosas no, ¿cierto? Es como que lo que yo sí puedo controlar, porque hay cosas que puedo revisar y es, yo puedo controlar mi actitud, mi forma de reaccionar, mi autocuidado, cómo tengo hábitos de vida saludables, cómo me cuido, el uso de mis conocimientos, mi trabajo, cómo puedo dar de eso que yo tengo, ¿cierto? Y darme cuenta en qué momentos me estoy metiendo en el rancho del otro, de lo que no puedo controlar, que yo, por ejemplo, no puedo controlar una pandemia, ¿cierto? Una pandemia sucedió, nos atravesó, y yo qué puedo controlar, la forma como reacciono a esa pandemia, ¿cierto? ¿De qué manera elijo asumir eso? ¿De qué manera tramito las emociones que me genera eso? Porque a veces ni siquiera lo elijo desde un primer momento, o sea, fue que a mí me dio un ataque de pánico y yo no lo pude controlar. Pero bueno, ¿qué hago para entonces levantar la mano y pedir ayuda? Si yo estoy viendo que a mí las cosas se me están saliendo, entre comillas, de control, ¿cómo puedo entonces buscar ese apoyo en otras personas? Entonces, también entender que por ejemplo, hay un tema del control y es cuando yo quiero que el otro haga lo que yo quiero que él haga y no lo que el otro es. Ese, yo pienso que es una ilusión de control muy, muy frecuente y es como poder también dejar ser al otro. ¿Cierto? Es darme cuenta que el otro tiene un proceso, es respetar el libre albedrío, es decir, yo puedo apoyarte, ofrecerte apoyo, acompañarte, pero yo no te puedo salvar, ¿cierto? Ahí en el tema de las relaciones. Entonces es como ir identificando en cada situación, ¿yo qué puedo hacer? ¿Cambiar, intentar cambiar al otro y desgastarme ahí para controlar? ¿O puedo poner mis propios límites o mirar qué puedo hacer yo desde mi elección para, digamos, dejar un poco de lado ese estrés que me genera el querer cambiar todo, el querer controlar todo, el querer predecir todo y dejarme también un poco sorprender por la vida, ¿cierto? Pero es un ejercicio complejo.
Ok, permanecer en un estado de presencia, ¿cierto? Es lo que te puedo inferir con lo que acabas de decir, porque para poderme pillar todo eso, discernir, entonces voy a tener que estar muy atenta a mí, a mis sensaciones, a las acciones que hago con otros, y discernir o elegir entre aquello que puedo controlar y aquello que definitivamente se sale de mi control. Y Marce, ¿qué tendría como herramientas o cómo podríamos apoyar esta búsqueda de bienestar o de calma?
A mí me encanta lo que dice Angie y yo le sumaría, creo que además es la base central de nuestro podcast, que tiene que ver un poco con la alquimia que somos capaces de ver, pero la alquimia arranca dentro y arranca dentro desde el autoconocimiento. Esa va a ser la palabra en la que yo creo que más insisto, porque al final no puedes cambiar algo que desconoces. Es decir, si yo no me doy cuenta que estoy siendo controlador y lo justifico bajo alguna otra frase o creencia, difícilmente voy a poder dejar de controlar. Entonces lo primero que necesito es conocerme, darme cuenta inclusive de esas actitudes que a veces parecen naturales y normales, y inclusive a veces hasta en la sociedad se normalizan o hasta se ven de una forma, digamos que buenas, entre comillas, porque no hay nada ni bueno ni malo, pero digamos que de alguna forma las premian, y a veces es decir como, ok, tal vez estoy desde aquí tratando de controlar a la situación, a alguien, o no. Entonces yo diría, primero necesito conocerme profundamente para empezar a, ahí sí es cierto, a, yo digo que es como ir al gimnasio, a hacer ciertas cosas que van en contra de la tendencia natural. Ejemplo, soy súper controlador con mi ambiente. ¿Por qué? Porque para mí mi ambiente es una forma de generar, por ejemplo, eficiencia. Entonces, si todo está donde yo quiero, yo me siento más eficiente porque no gasto tiempo, ¿verdad? Buscando cosas, ya sé dónde están. Pero si eso es una neurosis, un ejemplo cualquiera, no estamos diciendo nada de nadie, ni poniendo
ningún eneatipo,
no, sí, ni delatándonos, ni nada, no. Pero un ejemplo cualquiera. Entonces, si eso se vuelve una neurosis en mí, y ya veo que para otros ya es como too much, esto ya se está pasando, o sea, lindo ser, pero tampoco tanto. Entonces digo, ok, me acabo de dar cuenta que tal vez eso que para mí está normal no es un universal, ¿verdad? Entonces es, ok, ¿cómo puedo flexibilizar de pronto esto? Y es, ¿cómo me flexibilizo un poquito? O sea, ¿qué me puedo permitir de vez en cuando para no ser como tan estructurado en esa misma creencia, en ese ejemplo que estamos poniendo? Y así con cualquiera, es darme cuenta y decir, ah, no todo el mundo piensa así, no todo el mundo tiene este mismo grado de rigidez, no todo el mundo hace lo que yo creo que debería hacer, y tal vez estoy tratando de controlarlo bajo una justificación que suena bonita, pero que de pronto tiene algo escondido detrás. Entonces yo diría que el autoconocimiento siempre va a ser como el punto de partida.
Y no es tan útil ni tan verdadero que controles. Aquí como infidencia les cuento que pues no tiene que ser que a mí me haya pasado, como en la frase de a mí nunca me ha pasado.
No, tranquila, pero a mí tampoco. Supe, una amiga de una amiga le pasó.
Supe que era importante tener un testigo externo cuando una vez entré a un baño ajeno y me vi cambiando la forma del papel higiénico en el baño y organizando, cambiando la forma en la que estaba puesta la toalla. Tuve un déjà vu en donde me miré al espejo y dije, soy una friki, necesito terapia urgente. Porque estamos también hablando de recursos internos, ¿cierto? De conocerme, de disociarme, de discernir, de ponerme de testigo frente a mi vida y a mis pensamientos. Pero por favor, hay quienes necesitamos terapia para que nos ayude a ver esas sutilezas que nosotros no estamos preparados para ver y conocer en nosotros el impacto que eso trae del origen. No solo fue la toalla con el papel higiénico, sino la mirada de mi familia cuando llegaba a mi casa. No sabían ni si sentarse ni no. Era más fácil ir a hacerle una visita al Papa que a mí. Ay, ¿nos quitamos los zapatos o no? ¿Nos podemos sentar en la silla o no? Y esto ya era delicado.
Así que esas... cuando tú dices, hay quienes necesitamos terapia, / todos.
Okay. Sí, yo creo que todos nos vendría muy bien la terapia, demasiado bien. Y yo creo que hay otro punto adicional a lo que están diciendo ustedes, chicas, y es como parte de esa alquimia. Y es como en un momento yo hago esta alquimia y es, dejar de quejarme por lo que no y empezar a ver lo que sí. Para mí eso ha sido súper poderoso, porque a la mente le encanta quejarse. Y pero porque esto no está así, pero esto porque está torcido, pero esto porque... Y nos desgastamos mucho tiempo, a veces hasta cuando nos dan un regalo, pero porque me dieron este regalo de esta marca y no de esta, pero porque el empaque fue así. Entonces dejamos de recibir lo que sí y dejamos de ver muchos regalos de los que tiene la vida. Yo les pongo un ejemplo en mi cotidianidad, que soy independiente, entonces yo planeo mi día con mis pacientes y eso me genera unos ingresos económicos. Y mi consulta es muy cambiante porque por cualquier situación de la vida me cancelan y hay tardes en donde yo tenía planeada toda la tarde atender y me cancelan todas las personas. Entonces yo tengo dos opciones: o me quedo enfocada en lo que no salió y qué rabia y por qué me cancelan y peleo con todos y entonces la plata que me iba a entrar ya no me va a entrar, o me conecto con lo que sí, que es, ay bueno, yo lo que digo es, mi universo es, mi jefe es el universo y esta tarde me dio la tarde libre, pues me voy de tarde libre y me aprovecho y me enfoco en lo que sí me trae esto, ¿cierto? Lo traigo en un ejemplo cotidiano. Pero es así con todo, o sea, no se dio la salida el fin de semana que yo tanto quería y, o no se dio este trabajo que yo quería tanto y que llegué hasta el final y que, claro, nos frustra, nos genera un montón de emociones que son humanas, pero ¿qué tal si elijo en vez de quedarme en lo que no? Agradezco lo que sí, bueno, aprendí esto, me enfoqué en las entrevistas, ya sé para la próxima qué errores no cometer, o sea, como que me enfoco en lo que sí, yo creo que la vida se hace mucho más liviana cuando dejo de quejarme tanto y de pelearme tanto con lo que no funciona y empiezo a decirle sí a lo que sí está, porque a veces por no ver, por ver el puntico negro, dejo de ver un montón de puntos de colores que hay alrededor que están ahí disponibles para mí. Entonces, pues a mí me ha servido mucho ese tip de alquimia, que es de segundos, donde yo puedo respirar y decir qué quiero elegir, lo que no o lo que sí. Y hagan ese ejercicio, ¿cierto? Incluso la gratitud puede ser un ejercicio bonito de eso, porque es como, listo, esto no se dio, ¿y qué cosas sí agradezco de esta situación? ¿Qué sí agradezco que sí pasó? Entonces es como que la mente se reencuadra y dice, ok, pues no fue tan grave, no pasó lo que mi mente quería controlar, pero pasaron otras cosas chéveres. Entonces ese me ha servido mucho.
Ay, qué maravilla. Marce, ¿quieres agregar algo más?
Se me viene a la cabeza otro ejercicio que tiene que ver con lo que está diciendo Angelita, el que cede gana, porque creo que una de nuestras grandes formas de control es llevarle la contraria al otro, ¿cierto? Es como querer ganarme las todas. Y a veces un muy buen ejercicio en el que me pillo bastante, es decir, bueno, ¿y qué pasa si él, o sea, si simplemente digo sí? Sí, y evito el... No, porque, pero es que yo, y mejor dicho, toda la argumentación, y digo, sí, y cedo, y aprendo un poquito a soltar precisamente ese control de querer tener todo bajo mi visión, bajo mi forma, bajo mi esquema, bajo mi ritmo, bajo mi todo, y decir, vale, sí, como sea, bien, no hay rollo. El que cede gana, eso es un bonito juego.
El que cede gana, está súper.
Entonces, mis damas, sí a la vida, con todo lo que trae la vida. Y cuando le digo sí a la vida, dejo de quejarme, me enfoco en lo que es, dejo de luchar por el poder y me enfoco en lo verdaderamente importante para mí. Así que creo que este episodio, inclusive para mí, se ha convertido como un oasis. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras haciéndolo. Síganos en nuestras redes, en Alquimia para el Alma, en Instagram, y búsquenos en Apple Podcast y en Spotify.
Abracitos alquimistas para el alma. Nos vemos en nuestro próximo episodio.
Buen rato. Adiós.
Chao.
Soy Ana Isabel Rendón.
Soy Ángela Cardona.
Y yo soy Marcela Tapias.
Hagamos juntas Alquimia para el Alma.